Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento, en Miqueas. Vamos a ver en capítulo 1. Y para ubicarnos, nos dice en primer versículo, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, el problema y hasta casi guerra en casos, Josafat había hecho alianza y eso le costó después porque se hizo yerno del rey Acab y eso trajo muy mala influencia y malas alianzas a su descendencia y realmente ya fue el tropiezo final del reino de Judá. Pero entonces, si te das cuenta, Miqueas es contemporáneo con Isaías, que él empezó desde el rey Usías y después Jotam, Acaz y Ezequías. Y después de eso, probablemente Manasés, el hijo de Ezequías, es quien mató a Isaías. Eso es lo que los judíos tienen como tradición, porque fue sumamente malo y empezó a ser rey desde niño. Entonces, imagínate, así de niño, como sería de adulto. Pero en el tiempo de Ezequías hubo un avivamiento en el pueblo y todo el pueblo de Judá, todo el reino de Judá volvió a Dios. Y Ezequías hizo reformas y corrigió muchas cosas que estaban mal. Una de las cosas que hizo Ezequías fue quitó la serpiente de bronce que habían hecho en el libro de Números, en el desierto, en los 40 años de los judíos en el desierto de Sinaí. La serpiente de bronce era cuando la plaga de víboras venenosas. Entonces tenías que ver alzada esa serpiente y mirar la serpiente y ya el veneno ya no te mataba. Y por eso, y Jesús hace referencia a esa serpiente, que como Moisés levantó la serpiente para que todo el que la viera no se muriera, no pereciera, sino que tuviera vida, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de su crucifixión. Entonces, viendo eso, Ezequías quitó la serpiente de bronce porque ya le quemaban incienso, ya era un objeto de culto en el templo. Tan así estaban mal los judíos. Entonces Ezequías lo quita y lo llamó Neustán, que es esa cosa de bronce. Quiten esa cosa de bronce. Entonces Ezequías hizo una reforma total en la vida y en el culto y todo de la gente. Renovó el templo, renovó el sacerdocio, renovó muchas cosas y fue un buen tiempo. Y el peligro de su tiempo eran los asirios, que para entonces, durante el tiempo de Ezequías, destruyeron el reino del norte en Samaria. Y llevaron a toda la gente y trajeron de lejos otra gente que llegaron a ser los samaritanos, que eso trajo otros pleitos en un futuro. Pero Ezequías entonces estaba frente a eso, ya quedando como una isla, rodeados de naciones pequeñas, los filisteos, los moabitas, los amonitas, todos querían destruir Judá, y vienen los asirios del norte, que eran imparables realmente, y ellos hasta se jactaban, nadie nos resiste. Ningún dios de esas naciones ha podido defender a su pueblo de nosotros, el dios de los judíos, igual no los va a poder defender. Y Dios destruyó el ejército esa noche de los asirios. Entonces, viendo eso, y Ezequías es una gran historia, pero eso es típico, como eso es el marco espiritual que se dio durante el tiempo de Ezequías. Ahora, lo que habla Miqueas entonces es durante el tiempo de Jotam y Acaz, que eran idólatras. Acaz realmente promovió y permitió que se hicieran altares en todas las esquinas, que en todas las azoteas de Jerusalén quemaban incienso a la reina de los cielos. Entonces, te puedes imaginar lo que sería el papá de Ezequías. O sea, ¿qué serían sus antecedentes? Y muchas veces como nosotros decimos, bueno, es que mi familia es muy difícil, es muy complicado, entonces como que yo no puedo como desprenderme de eso, como zafarme de esa mentalidad o esas costumbres y me cuesta como vivir totalmente para el Señor. Y luego ves a Ezequías, por ejemplo. Ahora, Manasés viene y su hijo Amón y su hijo Josías, que de niño empezó a ser rey. Entonces Manasés ofrecía a hijos en el fuego, quemaba a sus bebés. Entonces Amón también. Entonces Josías llega a ser rey y dices, pues por default. O sea, le cayó eso porque, o sea, ¿cuántos fueron eliminados? Entonces Josías podría crecer totalmente demente, totalmente depravado, totalmente disfuncional por trauma, por vivir en medio de una familia totalmente depravada. Y igual él trajo el último avivamiento, la gran restauración en el reino de Judá, y cuando él muere ya se va todo de pique. Y se van a Babilonia cautivos. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, esto es una época todavía cuando Miqueas está profetizando, que es clave, porque el pueblo está empezando a perder a Dios, están empezando a ser idólatras, están como acomodándose con eso, que ya no se siente como tan arriesgado, tan pasado de lanza estar quemando incienso a la reina de los cielos. Y qué malo tiene, ¿no? Más adelante hasta lo defendían, pero en un principio decían, bueno, pues, ¿qué? O pues eso es lo que hace mi vecino, allá él, que es más como lo que hoy tenemos. Pues mi vecino hace eso, y el otro vecino aquí es de la Sagrada Muerte, pues aquí nosotros somos cristianos y leemos la Biblia, pues cada quien lo suyo, yo respeto sus creencias y así. El problema es que cuando eso empieza a suceder, no es realmente libertad en una nación, sino lo contrario, es el comienzo de esclavitud. Entonces, Miqueas tiene que profetizar como Isaías en ese ambiente, como de falsa piedad, piedad con idolatría, como Isaías dice, este pueblo con sus labios me honra y su corazón está lejos. Entonces, Miqueas junto a Isaías está profetizando así, pero su enfoque, Isaías está hablando a los de Judá, Miqueas está hablando a los de Israel. Vamos a ver lo que dice. Versículo 2. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Entonces él llama a Dios a ser testigo de lo que él va a decir. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ahora, aquí está como incluyendo a Judá con Israel, pero a la vez haciendo una diferencia. Porque hay un balance. Si los de Judá siguen los caminos de Israel, van a la destrucción. Entonces, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, están copiando algo. Haré, pues, de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Entonces, eso es, que con la paga de prostitutas en el templo pagano, que de esas monedas las fundían y hacían más ídolos. Entonces venían los asirios y obvio pues van a destruir eso porque esos ídolos no nos sirven, lo que queremos es el oro. Entonces se destruye todo y todo lo que tienen después de eso es prostitución sin paga. Por esto le lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Entonces pues Isaías era como más decoroso como profeta, y mientras está Miqueas aullando y haciendo más como Juan Bautista, porque su llaga es dolorosa. Entonces muchas veces los profetas tenían que ser como señal o emblema de lo que ellos estaban diciendo. Ezequiel fue muy extremoso, entonces él tenía que como hacer representación de su profecía. Pero igual aquí Miqueas tiene que, él dice, los de Israel tienen la culpa de que nos están corrompiendo, pero entonces él tiene que llorar y aullar como si fuera uno del reino del norte cuando ya están dispersos y cautivos. No lo digáis en Gat, que es de los filisteos, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet Leafra, Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán no sale en el llanto de Betesel, os quitará su apoyo. Ahora, Moresé, de donde era Miqueas, estaba en la llanura entre Jerusalén y la tierra de los filisteos. Entonces, esas son sus referencias. Está en Jerusalén profetizando, pero viene de ser vecino con los filisteos. Y no cuentes lo que está pasando en la destrucción de Samaria, no lo cuentes en Gat. ¿Por qué? Van a hacer fiesta. Cuando cayeron las Torres Gemelas, literal estaban aventando dulces y tocando música y bailando en las calles en Gaza. Okay, eso es Gat, Gaza, es Gat en la antigüedad. Entonces dices, sí, otra vez las cosas se repiten, ¿no? Que celebran de cierto modo una derrota de lo que ven como enemigos. Entonces, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, o moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Ahora vamos a Jueces, capítulo 18. ¿Qué es Laquis? Laquis fue, en la antigüedad, la ciudad a donde Abraham persiguió a los reyes que tomaron a Lot y otros más cautivos de Sodoma. Entonces, si vamos al libro de Jueces, Jueces, capítulo 18, hay un pequeño relato ahí. Y hubo un levita en Jueces 18 que pues no más andaban. No tenían nada organizado. Los levitas no los estaban cuidando para que los levitas cuidaran al pueblo espiritualmente. Estaba muy mal todo. Y mucho desorden y muy poca enseñanza y cero conocimiento. Y el pueblo muy fácilmente yendo tras ídolos, y todo el libro de Jueces habla de eso. Pero este levita, entonces, un hombre le ofrece una muda de ropa y tantos siclos, que era monedas, al año. Eso es tu sueldo y tú vas a ser mi sacerdote. Eres levita, entonces te toca. Entonces, pues ya tiene sueldo, tiene donde vivir y tiene como una... O sea, pues es tu... Está bien, ¿no? Pues ahí estoy, bien, pues voy a vivir de eso. Pero los de la tribu de Dan nunca hallaron como territorio porque les tocó en el sur y estaban los filisteos llegando. Entonces no pudieron estar estables, era pequeña la tribu desde la entrada cruzando el Jordán porque participaron mucho en lo de Moab. Entonces pequeña tribu y ahí están junto al territorio de los filisteos, no les gustó. Entonces van siguiendo la costa y pasan por donde vive este levita y su patrón no está en casa. Entonces dicen, pues eres levita y de esto vives, pues ven con nosotros, o sea, sirves una casa, mejor sirves una tribu, es mejor, ¿no? Entonces eran como 600 hombres, entonces lo llevan y llevan el efod de plata que su patrón mandó hacer. Y esa plata era con maldición porque él robó la plata de su mamá. Entonces ella le puso maldición sobre el que se robó mi plata. Dice, pues fui yo, mamá, ¿qué tal si le hacemos un efod? Pero un efod era más bien un terafino, una imagen para su casa, como un duende que cuida su casa. Okay, eso era un terafín. Entonces tiene eso. Entonces, pues viene el levita y dice, pues ya tengo efod, ya tengo como mi duende que cuida la casa y mi duende que cuida el duende. Y listo, ya estoy listo, tengo mi propio sacerdote, ya estoy equipado. Pasan los de la tribu de Dan buscando dónde pueden conquistar una ciudad y vivir ahí. Entonces llegan a Laquis y toman la ciudad. Entonces ya va con ellos el levita y llegamos a Jueces 18. El patrón viene persiguiendo y dice, ¿sabes qué? Mejor cállate la boca porque te regresas a tu casa vivo. Entonces le robaron su plata que llevaba maldición, le roban su levita que no tenía por qué estar ahí donde estaba haciendo y todo eso, y él por su interés. Cuidado, ¿eh? Entonces, y fíjate, y checa esto, en versículo 29... dice, llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. Entonces, después en las historias, como en primero y segundo de Samuel y todos, entonces, hablaba mucho desde Dan a Beer-Seba, que era el extremo norte, la población más al norte de Israel, hasta la población más al sur de Israel, que era Beer-Seba, casi Sinaí. Entonces, llaman el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais o Laquis. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Entonces este levita, que es sin nombre en el principio de este relato, es nieto de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día que del cautiverio de la tierra, que sucede en tiempos de Ezequías. Entonces, otra vez vamos a Miqueas y ves a qué se refiere Miqueas cuando dice, capítulo 1, versículo 13, uncid al carro bestias veloces o moradores de Laquis, o Lais, o Dan, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Es ahí donde empezó la idolatría formal, ya integrada y metido hasta con los levitas. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, el reino es dividido y Jeroboam toma 10 tribus y establece el reino de Israel. Entonces pone un becerro de oro en Dan, que ya era un centro de culto. Okay. Entonces, y otro más al sur. Entonces, y para que no fueran a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, pero el principio dice, en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel y fueron principio de pecado de la hija de Sión. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Y aún os traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa, la flor de Israel, y huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. El águila se hace calvo hasta tira su pico. ¿Cómo se ve un águila sin el pico? O sea, es todo su orgullo y majestad, es el pico que trae. Pero llega el momento que ya está muy crecido, muy así. Entonces no puede comer porque no abre bien, o sea, tanta curva tiene. Entonces él se pone a golpear su pico en una piedra hasta se tira el pico. Y va, ya durante meses está creciendo un nuevo pico. Y durante ese tiempo se le cae también todo su plumaje. Entonces, ¿cómo se ve un águila sin pico y sin plumas? Pues, como un gato. O sea, un pollo en el mercado, muerto. Y dice, pero es parte de su renovación, pero es una humillación y muy vulnerable. Y se queda en las alturas y en ayunas porque no puede cazar nada, porque no, ¿cómo come sin el pico? Y aves no tienen dientes, entonces tienen que desgarrar y desmenuzar, y sin el pico no lo hace. Entonces se enflaca, se debilita, y durante ese tiempo empieza a renovar su fuerza y su plumaje y su pico. Entonces, sí, va a quedar calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Capítulo 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y su casa, al hombre y su heredad. Entonces, está diciendo, mira, los ladrones o actúan normalmente de noche, pero estos roban de día. ¿Y qué son? Dice, porque tienen en su mano el poder, son los jueces y gobernantes. Entonces, hay opresión en Israel, pero también están aprendiendo esos caminos en el sur, en el reino de Judá, junto con la idolatría. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Eso sería el trabajo del sumo sacerdote. Echan suertes con Urim y Tumim y van como diciendo, esta heredad le toca a Simeón, esta heredad le toca a Zabulón, y así, o sea, regresando de exilio, ya no sabrán ni siquiera dónde y de a quién le toca nada. Y así fue cuando regresaron de Babilonia. Entonces, no profeticéis, dicen a los que profetizan. ¿Y qué te pasa como cristiano? No nos hables de eso. Estamos yendo a comunidades y nos invitan y todo, en escuelas y municipios y todo, ahora desde Kill the Noise y Impa Joven y todo eso, y muy contentos de que vayamos a hablar y animar a los jóvenes, pero que no hablen mucho de Dios. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, ya tienen quien les hablan de Kung Fu, o de quien les enseñan a decorar uñas de acrílico, o clases de cocina. O sea, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar? Como que es que traen como lindas caras y buen ánimo, pero no hablen mucho de Dios. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Entonces Miqueas sintió eso, Isaías lo sintió y así es. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Qué frase, ¿verdad? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, una frase muy importante, igual, anímate con eso porque a veces como que sí nos agüitamos. Que para los que odian la verdad, piensa, para los que odian la verdad, cuando hablas la verdad, suena como odio a ellos, porque odian la verdad. Entonces suena que les estás juzgando, me estás condenando, como que me odias porque me dices esto, porque me odias, antes no me hablabas así, y simplemente estás diciendo la verdad que para otros oídos les trae gozo y les trae libertad, pero como odian la verdad, suena como odio la verdad. Entonces, pero piensa en eso igual y entonces vuelve tu mirada a Dios y ponle atención, porque están diciendo, no quiero oír esto, cállense. Y es muy feo cuando ya queda callado el profeta, porque entonces lo que sigue es la sentencia. Y dice, el que ayer era mi pueblo. No queremos que Dios nos diga eso nunca, no queremos oír de Dios hablar así de nosotros. El que ayer era mi pueblo, que entonces hoy no es. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Dios, ya viendo a su propio pueblo como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo. Pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O si se les dice, no, lo que hay que hacer es lo que te pegue, lo que te llegue como gana, lo que se te antoje, y agarra, porque si no, atrás vienen agarrando. Esos son los profetas del pueblo el día de hoy. Entonces, pensando en eso, ¿no? Y que es muy fácil decir, estos son corruptos, aquí estamos los buenos. Y cuidado con eso también, porque dices, el que anda rectamente, el que anda conforme a lo que Dios dice, no es necesario ni siquiera que lo diga. Se dan cuenta. Entonces, pero esa es la situación, o sea, es una nación en crisis, y eso durante el tiempo de estos tres reyes, el año que Usías muere, Isaías tiene su visión de Dios en su gloria y santidad, y Dios dice, ve y di a este pueblo, háblales aunque no pueden entender. Tienen como grosura en sus oídos y no pueden oír, y sus ojos ya están como ciegos, y miran y no ven. No captan. Entonces, así le dice cuando Usías muere. Entonces, y así durante esos tres que siguen, los dos están diciendo algo y a gente que no quiere oír. Pero si hay una respuesta, cuando Ezequías llega, él tiene contrapartes entre gobernantes y sacerdotes y entre el pueblo. Y en todos los niveles de la nación hubo arrepentimiento y renovación. Y Dios detuvo el juicio por eso. Versículo 12, de cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente al resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces está, como suele suceder, hablando de la humillación y cómo será la restauración. Entonces otra vez el águila está meses en la montaña, en un lugar muy seguro que nadie le puede atacar, pero está muy solo. Y se le cae todo su plumaje, él tumba su propio pico y ahí está en ayunas, y enflacando, y un águila sin plumas no es gran cosa, y sin pico. O sea, yo me acuerdo de caricaturas del Pato Lucas, ¿no? Y con la escopeta, el Elmer, pum, y su pico se quedaba así o volteado. Pero entonces, pues, ¿cómo se ve? Pues es un rabo con ojos, no es nada. Pero qué tal cuando ya le salieron sus plumas otra vez y sus plumas largas de vuelo y su pico, y aletea y nomás se lanza del pico y así viene. Y hay una liebre abajo y eso va a ser su desayuno. Entonces ya es otra cosa, o sea, ya recuperó su fuerza y su gloria de águila. Pero mientras es humillación y olvido, y a humillación y olvido iban los de la casa de Israel. Y dice cada vez que habla del cautiverio del reino del norte que iban a quedar dispersos y que todo el mundo iba a olvidarse de ellos, pero Dios no. Y de los cuatro vientos los trae, muy distinto a lo que fue la casa de Judá en cautiverio, que mantuvieron su genealogía, sus registros, sus sacerdotes. Esdras puso sinagogas, mantuvieron su identidad, pero muy pocos de los de Israel podían levantarse y decir, sí, yo soy del pueblo, y regresar con Esdras y Nehemías a Jerusalén. Muy pocos en comparación. Por lo mismo, soltaron al Dios de Israel, y al rato, pues si sueltas a Dios, ¿qué tienes más? Uno que otro himno y un versículo que te acuerdas de tu infancia, pero sin Dios, ¿qué te queda? Capítulo 3, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne y de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Entonces muchos impuestos, mucha opresión, y ni aun así podían juntar un ejército para defenderse, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carnes de olla. Entonces clamaréis a Jehová y no los responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Miqueas es muy como puntiagudo. Y claman paz, dicen shalom, shalom, cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Así la opresión. Y esos son los profetas del pueblo. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y de oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces Isaías tiene otra forma, y su forma de escribir y su vocabulario es muy florido, es muy elegante, y era de la casa real, o sea, de la realeza en Jerusalén. Y Miqueas es un campesino que es vecino con los filisteos. Entonces no tiene, es como más directo y sin adorno. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y estoy para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, y edificáis a Sión con sangre. Entonces, de repente, los de Jerusalén y Judá pueden decir, sí, ¿verdad?, que son un asco, ¿verdad? Y luego dice, los de Jerusalén que están edificando sus edificios con sangre y también oprimen y también son injustos. Y de repente, un susto. Pero eso es lo que necesitaban. Y durante 15 a 25 años está profetizando Isaías y está profetizando Miqueas a un pueblo que no quiere oír, que hace como que, y dice Isaías, este pueblo hace la cara como que yo soy humo en sus ojos, así. Cuando Isaías profetiza. Entonces imagínate, y conoces a alguien que te hace así cuando dice, mira, Dios me ha mostrado su bondad, y empiezan como si fuera así una nube de humo y les arden los ojos y ay, ups, y ya te hacen así. Pero de 15 a 25 años, o sea, Usías, Jotam, dependiendo en qué momento comienza Miqueas, pero 54 años fueron los de Isaías y muchos de esos fueron los de Ezequías, que fue rey muchos años. Pero piensa, de 15 a 25 simplemente para ver la renovación en Judá, porque llegó. Entonces piensa, podrías estar hablando y hablando a gente durante 15 a 25 años y que nadie te hace caso y nomás hacen mueca así, que hueles mal, que les caes gordo, que cómo no tienes cordura, o sea, de 15 a 25 años y de repente el rey busca a Dios. Profetas se levantan, sacerdotes buscan a Dios, el pueblo empieza a tirar sus ídolos, el rey hace lo que ni David hizo, porque desde tiempos de David estaban los lugares altos, desde tiempos de David estaba la serpiente de bronce ya como tropiezo, y ni a David se le ocurre quitar la serpiente de bronce. Era un recuerdo de otros tiempos, de lo que Dios hizo en el pueblo. Pero hasta los buenos recuerdos de lo que Dios hizo en este templo, en el año 1944, y todo eso, a veces tienes que quemar todo eso y decir, sí, 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 pero ya, vamos a arar el campo nuevo, vamos a tirar esto, vamos a poner bien las cercas otra vez y dedicar esto al Señor. Y lo hicieron y trajo renovación. Y cuando llegan los asirios, no tuvieron ni siquiera que salir de los muros a hablar con el enemigo. Dios los destruyó. O sea, se ve con eso que Dios está más comprometido con su gloria que yo. Dios está más comprometido con el honor que su hombre merece. Y Él está más comprometido con mostrar su bondad a quienes le buscan. O sea, él, simplemente con eso, no salgan, yo me defiendo solo, están blasfemándome a mí, Ezequías, no a ti. Tú estás de paso en el asunto, a mí me están blasfemando, yo veo el asunto y amanecen muertos. Entonces piensa lo que significa eso. Los asirios cuando una vez llegaron y rodearon Samaria, oyeron un rumor y huyeron y dejaron su ropa y sus alhajas y su comida y la ciudad estaba pereciendo de hambre y pudieron comer. Pero cuando llegan a Jerusalén, dejan todo, también su comida, sus alhajas, su arma y su ropa y están muertos. O sea, ya no va a haber guerra de parte de los asirios. Y de hecho, eso fue la caída de Asiria y Babilonia pudo terminar con Asiria y ser el mero imperio nuevo, que trajo también sus problemas. Pero imagina ser Ezequías y los demás y asomarse en la mañana del muro y nadie se mueva. Y que, o sea, no hay ni ruido, no hay ni humo de una fogata, no hay nada. Entonces dicen, ¿y qué? Y no tienen binoculares como para, o mandan un dron o algo. No hay forma de saber. Alguien tiene que decir, pues deja, abre la puerta chiquita en el portón de la ciudad y yo salgo así y veo. Y regresan. Están todos muertos. 183,000. Están todos muertos. ¿Qué hacemos? Pues de rodillas das gracias a Dios. Empiezas a enterrar cadáveres también. Pero piensa lo que esto significa. El deseo de Dios de mostrar su poder y su bondad a favor de los que le buscan. Lo que Él quisiera hacer. Entonces estamos también como nación en crisis. que como parece mejor simplemente ceder algunos puntos, no ser tan recios, no ser tan rígidos, como más flexibles, más acomedidos y cada quien en lo suyo, y no decir la verdad. Y podemos ser como Miqueas, quizás diciendo y diciendo y diciendo 15, 20, 25 años, y de repente todo empieza a cambiar alrededor de ti. Y que lo puedas ver como Miqueas, que lo puedas ver como Isaías, eso es tremendo. Pero entonces, ¿qué aprendemos? Vamos a seguir viendo en Miqueas qué es lo que Dios promete para restaurar la nación en cautiverio, pero vamos a dar gracias hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que Miqueas, cuando empieza a decir estas cosas, no sabe el fin. Él no sabe si va a tener efecto. Lo que dice textualmente es que no va a tener efecto y que no se van a arrepentir y que van a destrucción. Pero como vimos en Jonás, tú prefieres siempre perdonar, siempre restaurar, siempre reconciliación prefieres y ofreces y buscas. Y eso es más honor para tu nombre y más fama para tu perdón y tu misericordia. Y te pedimos nuevamente, una vez más de muchas veces que hemos pedido, por esta tu Cuernavaca, Señor, y este tu Morelos, y este tu México, Señor, que traigas avivamiento, que esto desde arriba y en todos los niveles de la ciudad, el pueblo se voltee de sus caminos a buscar al Dios viviente y preguntar por él. Y como dice en Isaías, y fui hallado de los que no me buscaban, y aquí estamos rodeados de los que no te buscan, Señor. ¿Cómo serás hallado de ellos si no salimos a anunciarte? Entonces, Señor, pedimos no solo avivamiento, sino alas de águila, fuerza, Señor, nueva, para poder correr y no fatigarnos y caminar y no cansarnos, Señor. Y volteamos nuestra mirada a ti pidiendo, Señor, por la grandeza de tu nombre y para que sea conocida tu bondad y tu misericordia, Señor. Vuelve el corazón de este pueblo a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.